Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en nuestro querido galpón de la calle Gorriti 5963, en donde usted, señora, puede venir cuando quiera, junto a su esposo, su novio o su pretendiente.
Linda salida para aniversarios de boda, sí, para años de matrimonio.
O para primera salida con un amante clandestino. Es un lugar acá medio escondusque, allá más tarde apagan un poco la luz, ahí afuera se puede salir afuera, socolor de fumar un pucho.
Hay un deca ahí, una pileta.
Sí, está todo fenómeno.
Además tiene doble salida. Usted puede salir por Gorriti o por la otra calle.
Así...
¿En serio?
Sí.
¿Está habilitada la
esposa, por ejemplo, que la anda buscando, señora?
No, no está habilitada, pero el agujero está.
Sí. Bueno, ahí... Señores, vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigo. Buenas noches.
Se encuentra con nosotros el artista antes llamado Gillespie.
¡Bravo!
Muy bien.
Muchas gracias.
Bien, Gillespie. ¿Cuándo tiene una actuación? Que me parece que es pronto.
Este fin de semana estamos en Lomas de Zamora.
Sí.
En el Centro Cultural, no me olvides, en la avenida Mex. Una avenida muy conocida.
Mex Urtizberea. Si toca usted ahí...
Así que vamos a estar ahí tipo 23 horas y el domingo en el Centro Cultural Haroldo Conti, ahí donde era antiguamente la EXMA, y vamos a estar con...
¿El domingo? ¿A qué hora?
Cabernet.
¿Con Cabernet estamos?
A las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde, ustedes y Cabernet.
Y Cabernet, sí.
¿Este domingo?
Este domingo. Bueno, así que lo esperamos.
Atención, este domingo, 6 de la tarde.
En Espacio Memoria. 6
de la tarde.
18 horas, señores, el domingo.
Listo, ya terminó.
No, ¿cómo terminó? Está la información planteada. Vamos a decir, la semana próxima estaremos aquí en el auditorio de Radio del Plata, el 14 en Lanús.
Cuidado.
Enfrente de la estación, medicamentos de escalada. Remedios de escalada.
¿Enfrente, pero en qué lugar?
Enfrente de la estación no hay mucho. Va hasta la estación, le pregunta a un tipo que está ahí. Che, ¿dónde hay una cosa? Sí, de la vaina. Deben ser esos que están ahí, listo.
Es bastante conocido el lugar. Ahora, ¿es Lanús? Sí, evidentemente, porque...
¿Es partido de Lanús?
Sí, pertenece, en fin. Bueno, listo.
Sí, bueno, está ahí. Eso el 14. Va a ser más temprano, ¿no? ¿Las 10 de la noche?
Sí, creo que sí.
El 21 en Carmen de Areco... Ya diremos en qué lugar específico.
Provincia de Buenos Aires.
Sí, sí.
Sí, señor. Y 27, 28 y 29, Montevideo. Ya no Provincia de Buenos Aires, sino República Oriental del Uruguay. ¿Departamento de Montevideo? ¿Qué es?
Positos.
Montevideo. Ahí en el Galpón. Vamos a estar. Teatro El Galpón.
Ajá. Ah, mira qué bien.
Ahí va a ser el trámite sencillo. El mismo día que usted quiere ir al teatro, a partir de las 11 de la mañana, va a buscar la entrada. Antes no.
Ni antes ni después, señor.
Pues después,
somos
¿para qué?
Así, en Radio El Espectador somos así.
¿Cómo?
Así, molestos.
Me parece que es coincidente.
Y no vaya a Radio El Espectador y pídala.
Claro. No,
pide
no,
hablar
no
con Varela. Pide hablar con Varela, que Varela tiene.
No diga, señor, que Varela
sí,
después...
Sí, él dice que no, pero tiene.
Está cruzando y nadando el Río de la Plata, Varela. Bueno.
Me parece que esa fecha es coincidente con el repechaje de la selección uruguaya de fútbol.
Sí, es muy probable, ¿serio? Porque si lo armamos nosotros, es muy probable que siempre hagamos eso.
No, juega con Jordania.
No puedo creer. ¿En serio?
Son dos partidos de ida y vuelta. El primero es alrededor del 20 y el otro es una semana después, 27, 28. Debe ser.
Y bueno, pero algún día será que no.
Y bueno, y si no iremos a la cancha a ver el partido, si es ahí.
Bueno, señores,
buen plan.
Vamos al programa considerado en sí propio.
Ahora viene la noche de los museos.
La noche de los museos, vamos a estar en la noche de los museos también.
No, nosotros no vamos a estar, al menos no orgánicamente. No sé si usted va, agarra la bicicleta y recorre todos los museos.
En bicicleta, de noche, por ahí.
¿Se está alentando de que vaya en bicicleta por los museos?
¿Por adentro del museo en bicicleta?
No, por adentro no, señor.
Ahí me llevo por delante el esqueleto de un gliptodonte.
De un museo al otro.
Sí.
Usted puede ir.
Cuidado porque se van a afanar las cosas.
¿Cómo se van a afanar, señor?
Noche de los museos. ¿Están todos los museos abiertos?
Todo abierto y mucha gente.
Personas inescrupulosas van y afanan, qué sé yo, la espada de la cera, la sábana de la cama del general Paz.
No, pero hay...
¿Me permite incorporarme a la...?
Yo me afanaría todo eso. ¿Cómo?
Soy Alberto Leviston, primo del arquitecto Leviston.
¿Qué tal? ¿Cómo está, arquitecto?
Buenas noches.
Soy primo del arquitecto Leviston.
¿Qué tal, arquitecto? ¿Cómo está?
Primo del arquitecto Leviston.
¿Qué tal, arquitecto? Pues, señor. ¿A usted no es arquitecto?
No, soy el primo.
Qué raro, siendo primo de un arquitecto, que usted no sea arquitecto también.
Tengo conocimientos muy por arriba de arquitectura, no soy arquitecto, soy primo. Estoy tratando de comunicarme con la gente que organiza.
Hola.
Y llame por teléfono.
Bueno. Porque esto es una barbaridad que nunca se vio.
Sí, señor.
¿Qué cosa?
Señores, el museo es museo. Y la noche es noche.
Listo.
No se tienen que confundir las dos cosas. ¿Saben lo que hacen? Esto es la barbaridad más grande porque dura toda la noche el encuentro.
Sí.
Van DJs. Y lo digo con todas las letras.
Sí, señor.
DJs.
DJs.
Por ejemplo, Museo de Ciencias Naturales, está el tipo poniendo música y todo bailando arriba de los
dinosaurios. Todo bailando ahí arriba de las reliquias.
Y se persiguen con un fémur, uno le pega al otro.
No, por ahí se sientan en el sillón de andá sabe quién.
Luis XV.
En la cama de Facundo Quiroga.
No.
Sí, señor.
Es una discoteca, un lugar que tiene que ser para aprender, para reflexionar.
Para ir con los alumnos, la maestra,
claro,
y enseñarle las cosas, aunque se las tengan que repetir 500 veces, señor.
Pero no,
no para bailar. Bailando no vas a aprender nada,
pero
nene.
No va a ir a bailar directamente, se
sí,
pasa la música.
Tiene razón el arquitecto Leviston.
El primo del arquitecto, señor.
Ah.
Hay, por ejemplo, un ejemplo.
Sí.
Arte. Museo de Artes.
¿Museo de Arte Decorativo?
Bellas Artes.
Ah, Bellas Artes. Museo Nacional de Bellas Artes.
Bellas Artes. ¿Hay cuadros?
Soy el director del Museo de Bellas Artes. Bueno, tengo mucho miedo que se afanen los cuadros.
Pero claro.
Hasta luego.
No, pero ¿cómo? Usted es un irresponsable.
Va un tipo.
Sí, señor, no me pregunte más nada.
Va un tipo con un tramontina, corta la tela y se lleva de Modigliani el mejor cuadro.
Claro.
Deja el marco.
¿Hay Modigliani ahí?
Sí, señor, tenemos... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos Modigliani, tenemos Picasso, tenemos Dalí.
Algo hay de Picasso.
Tenemos...
Sí, ¿todo eso?
Todo eso, todo eso. Tenemos Toulouse-Lautrec.
No sé.
Tenemos Renoir.
Pero está...
Todo bueno. Tenemos, así que se pueden afanar todo eso.
Y aparte, bueno, pero a cualquier hora se lo pueden afanar.
No,
caso,
a la noche más, porque a la noche sale... Y se ampara en las sombras de la misma.
Claro. Está todo con luces audiorrítmicas. De repente viene un tema lento que pone el DJ, que hay luces oscuras, se afanan todo, loco.
Claro, te agarra, enrolla la tela.
Sí.
Plum, se la mete acá adentro. Adiós, mi plata.
No, señor,
a
¿cómo?
La mañana, che, mirá, faltan como 20, 30 cuadros. se los afanaron.
¿Cómo en el Museo de Bellas Artes, primero no van a iluminar con una música, con una luz de boliche, como dice usted?
Es todo fiesta. Chicos, no hay cultura, es todo clima de fiesta.
Fiesta.
Por ejemplo, durante el día no me dejan sacar una foto porque el flash...
No se puede.
Y a la noche todos los mamados ahí... ¡Ay! ¿Qué sé yo?
Tira un vaso de cerveza.
Se tiran arriba los cuadros, se empujan. Se hacen gata parida en las paredes. No, señor, todo...
Pero escúcheme, el volumen de la música y las telas
destruye las pinturas.
Claro, un Leonardo da Vinci.
¿Pero hay un da Vinci?
No, pero
menos
mal. Pero las estatuas, señor, que hay ahí.
Las esculturas.
Las tiran, las rompen.
No, sí. Señor. Claro que no. No se puede acercar
después
ahí.
Se puede bailar todo de aquí, pum, se lleva por delante la estatua, adiós.
Cae un David de Miguel Ángel.
Claro.
No, hay que hacer... ¿Cómo un David? ¿Cuántos hizo Miguel Ángel? ¿Cuántos
no,
David?
No estamos seguros. Nosotros tenemos uno.
No.
Lo compramos a mitad de precio.
Y bueno, fíjese bien dónde lo compró.
Es un poco más chico que el original, sí, pero la forma igual.
El original es muy grande.
Sí. Por eso, este es más chico.
Bueno, es raro, sospechoso que esté el David. No sabía que estaba acá en Buenos Aires.
Bueno, no importa, señor.
Pero no se va a romper, señor. Hay que hacer una cola.
Si cae al suelo, se rompe.
Bueno, no lo van a tirar al suelo.
No, que no. ¿A qué van si no? ¿A qué va a hacer una fiesta emborracharse?
Pero no es una
fiesta. Si no romper las estatuas.
¿Le puedo decir otra cosa?
Sí.
Acá también hay que pensar en el respeto.
Ah, sí.
Que nunca se está pensando. Por ejemplo, piso de momias. Y hay una discoteca. La momia es gente que está descansando.
Bueno, no, pero no es...
Claro, por más egipcio que sea, merece respeto.
Señor, estamos hablando... Claro, también que... hay esqueletos de, como dice el señor, de dinosaurios en el museo.
Sí, pero el dinosaurio no es un ser humano, señor.
Bueno, pero lo que...
Ahí está.
No. Ahí está que...
A usted todo le importa nada.
No, pero ¿cómo todo le importa
bailar,
nada?
Bailar con las chamacas bailando y mis amigos gozando. Solo eso te importa.
Pero no uno va a bailar todo el tiempo a todos los museos. Imagínese si
vamos en museo... nosotros, buenas tardes, soy un pandillero.
Sí.
Nosotros vamos de museo en museo, cada vez más borrachos estamos.
Sí, porque hacemos la recorrida toda la noche.
Claro, en bicicleta.
En bicicenda.
¿Cómo maneja la bicicleta? Porque va a estar
como
en
cualquiera.
Porque no hay alcoholemia para bicicleta.
Si está así borracho, los palitos de la bicicenda se los va a tragar todo de agua.
¿Qué? ¿Eso le importa?
¿Qué pasa?
No, pero digo, ¿usted qué dice?
Estoy preocupado por los cuadros que se van a poner. Te doy los palitos de la bicicenda.
Pero eso es mentira,
¿sabe
señor
lo que puede hacer con los palitos de la bicicenda? Guárdeselo, señor.
Usted no va a ir de... No valora el hecho de...
¿De qué?
De que la comunidad toda pueda ir durante una noche a todo el mundo. Gratis, por supuesto.
Encima gratis.
Gratis.
Sí.
Claro. Entra y sale, va de un...
¿Sabe lo que hacemos? ¿Vio los cañones que hay en Parque Lezama, en el Museo Lavalle?
Sí. No, no es Lavalle el museo.
No.
Es el Museo Histórico Nacional, señor.
Museo Histórico Nacional.
Sí, señor.
Los cañones que hay apuntando por el tema de las invasiones.
Sí.
Metemos hielo, fernet, gaseo. No. Adentro del cañón lo revolvemos y... ¡Bum! A la gente.
Lo revolean para arriba.
La gente abre la boca, ¡pum! Una
no, después descuelgan las armas históricas y las disparan, señor. Empiezan a tirar al blanco con los fusiles de la batalla de San Lorenzo, señor.
Si no funcionan los fusiles...
¿Cómo no van a funcionar? Es... Funcionan perfectamente, señor.
Ahí está.
Acá está el fusil.
Está todo bailando, mirá.
Un poco de fernet. Y los vecinos de los museos.
No hay vecinos.
Están tranquilos, porque en el museo no pasa gran cosa.
No.
Y bueno, esta noche van a llamar a la comisaría. No puede ser, no puede ser. Estoy al lado del museo, quiero dormir, soy una persona así y así.
No,
yo
bueno.
Como la gente que quiere dormir.
¿No? Que justo quiere dormir a la noche de los museos.
Bueno, es una vez.
Y hay una cosa que es el placer de los dioses para mí.
Sí,
para los ahí, dioses. Estás ahí bailando, conociste una minita.
¿En un museo?
Museo Sarmiento. Museo Sarmiento, donde están todos los manuscritos originales.
Sí.
Sacaste el teléfono, arrancás un pedazo de la hoja manuscrito
Museo
de Sarmiento.
Sarmiento. La calle Juramento y Cuba.
Sí, ahí, claro, ahí es.
Llego ahí y golpeo la puerta.
Ahí está.
Buenas tardes, vengo a ver todos los documentos que dice
manuscrito de Sarmiento.
Manuscrito de Sarmiento, a ver, muéstremelo.
Pero está...
Muy bien, a ver, mira vos. Sombra funesta de Facundo, voy a buscar.
Listo.
No, pero no.
Y ahí anoto el mail, el teléfono, rompo el manuscrito, sabe qué lindo manuscrito original.
Ah, te lo
llevas, llamame.
Después se lo mostrás a las minas en tu casa.
Un duque.
Mirá, vení a ver lo que tengo en la pieza.
Sí.
Y dice, mirá, adivina quién escribió esto.
¿Cómo listo. Va a tener un manuscrito de Sarmiento en su casa?
¿Cómo? Afanándoselo del
Museo patrimonio
Sarmiento
histórico.
En la noche de los museos.
No puede afanar. ¿No ves que tiene todo con... Está ahí alarmas con rayos láser?
¿Pero qué? Con el rayo láser se confunde con los rayos láser de la milonga. Y las alarmas con la música. ¿Qué sé yo? Y usted baila, 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 agarra y se las toma.
Otra cosa, ¿qué hago? ¿Me mando al vestuario? ¿Salgo vestido de Patricio?
Claro, Patricio Barto.
No, en el regimiento de Patricio.
Sí, con claro. Las calzas blancas, botas.
Y cualquier cosa que te dicen algo, ¿cómo? Vine así. Yo me he visto como quiero.
No, pero es raro. ¿Usted de Patricio se va a vestir?
Me encanta. Y la noche que más disfruto es la noche de los museos, porque la verdad es que yo no soy un tipo que tenga mucha cultura, no. Pero esa noche aprendo un montón.
Sí. Y sí, está muy bien porque puede visitar museos que... Vio que los museos tienen horarios un poco restringidos para
el público. Sí, de 7 a 7 y media.
Claro, cosas así. Entonces ese día puede ir al museo que siempre quiso... ¿A qué museo siempre quiso ir y nunca fue?
Nunca fui. Bueno. Al Museo de Historia Natural.
Bueno, puede ir.
¿Historia natural?
De ciencias naturales.
Ahí donde están todos los esqueletos.
En Parque Centenario.
Los dinosaurios, sí, en Parque Centenario.
Bueno, ahí puede
ir. Los gliptodontes, sí. Las cosas de Ameguino, todo.
Bueno, hay todo un piso de piedras.
Sí.
Piedra negra, piedra blanca,
piedra,
ladrillo.
Todas las piedras.
Ladrillo.
Sí, cascote. Piedra de balasto del ferrocarril.
No, es una obra que están haciendo ahí. Es una excavación. No, pero está ahí. ¿A usted le gusta el museo dinámico?
¿Cómo el museo dinámico? ¿Qué es el museo
que
dinámico?
Pone en acción...
El museo es estático por naturaleza.
No, pero...
El museo dinámico se llama la vida.
Hay museos que ponen en acción al tipo que va a visitarlo, entonces le hacen preguntas.
¿A mí?
Sí.
Yo a mí, déjeme tranquilo, que estoy acá en el museo.
Ah, no, bueno.
¿Qué me tenés que venir a...?
Usted interviene en la obra, interviene
obra?
En la cosa.
¿Qué obra? Eso es teatro. ¿Qué museo? Vengo al museo, vengo a ver la espada de... Sí, General Paz.
A mí me pasó en la ciudad de Salta.
Sí,
¿qué tal?
¿A favor las momias?
Hay un museo de momias.
Sí.
Pero está muy... el ambiente está muy viciado. En cuanto a música, iluminación... Cosa que usted le vaya dando miedito en los distintos salones y en el último está la momia oscura... Y cuando usted se acerca se ilumina y la gente cae redonda.
Ah, ¿sabés qué? Mirá si la momia en una de esas te desconoce.
Pero no.
Y te hace frente. Bueno, mirando así, te hace la momia. ¿Sabés cómo salgo yo?
Pero ¿cómo le va a hacer frente,
por
señor?
Más cultural que sea. Yo estuve en un lugar de momias ahí en el Louvre.
Sí.
Y también, vámonos, dije. No me gusta, porque estaba...
Era un clima de terror, ¿eh?
Y había un sarcófago medio petizón que me estaba mirando como diciendo... ¿Qué te pensás?
¿Cuánto medís? Me dicen eso.
No, yo ahí no le voy.
Bueno, pero al menos...
Después
que
te soñás.
Pero bueno, puedes soñar, ahí las rotan a las momias.
¿Las rotan?
Sí, por temporada, porque no se puede estar exhibiendo... Un tiempo muy prolongado.
¿Por qué?
Por eso se prende la luz y se apaga.
Por eso que se prende un fogonazo.
Y están en una, como en una cámara frigorífica.
El tiempo...
No,
el tiempo
no está muy bien momificada.
Y está...
Están a medio momificar, ¿viste? Todavía.
Son ahí, no fueron momificadas.
Quedaron... No, en realidad son... No se sabe bien qué.
No, fueron... Se conservaron naturalmente en la montaña y...
Claro, de pura casualidad.
Quedó así. No, pura casualidad no, señor. Fue una expedición, los trajeron. Está toda la historia contada ahí en el museo.
¿Quién te
da
cuenta? Un viejo en la puerta.
No.
Bueno, igual, yo estoy en contra de todo eso. No. Me parece que, como dice el señor, va a ser una noche de depredación.
No, señor.
Sí, señor.
Y ojo con el museo. Pues, la noche de los museos implica todos los museos.
Todos, todos.
Y esto implica el Museo de Cera... De la Boca.
Sí.
Al lado de la cancha.
Ahí se cometen asesinatos, pero...
Están todos los maniquíes de cera al alcance de la mano de la gente. La gente entra a bailar con los maniquíes de cera.
Y van los asesinos seriales ahí a cometer sus crímenes.
Claro.
¿Cuándo lo voy a cometer si no lo cometo esta noche? Dice el tipo.
Claro, se mezclan los cadáveres con los
muñecos. Por ahí te agarra vos...
¿Qué?
Que no le hiciste nada.
Claro.
Y vos decís, no le hice nada, señor. ¿Qué me importa? Dice, soy asesino serial.
Bueno,
no,
bien,
no, vengador.
Claro. Pero usted dice que... Y se confunden
y
con...
Y no, no vio que hay escenas gauchescas donde de repente hay 30 muñecos de cera, mete un 31 ahí medio muerto, ¿quién se da cuenta?
No. En medio de, está y todo. Por ahí usted está ahí dos meses de muñeco de cera en medio de una escena gauchesca y nadie se da cuenta. No. Lo están buscando por todos lados, usted ahí. Encerrado llevando mate.
No, señor, sí puede ir también a ese museo, puede ir al museo de...
Da impresión ese museo, ¿eh?
Sí, yo no voy ni siquiera el día de los museos, y calcule si voy a ir la noche.
Porque uno, primero los días de semana no va mucha gente, y uno está solo en pasillos con un montón de figuras de cera que tienen pelo natural,
sí,
barba natural, ropa natural, ropa interior natural.
¿Son de cera? Porque hasta ahora tienen todo natural.
Y la mirada vidriosa.
Ah, pero la mirada del muñeco de cera.
Sí, es terrible, ¿eh?
Sí. ¿Usted le sostiene la mirada?
Verdaderos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ay, qué feo, señor. Los compramos ya con a los oculistas.
No,
compramos ojos que le sobran y los ponemos ahí.
Si hay algo que no le sobra un oculista son ojos.
¿Cómo que no le sobra? Por
le
ahí
pueden sobrar gafas.
Un
pero...
tipo le sacó un ojo, le puso un ojo de vidrio y listo. Y le quedó ahí el ojo. ¿Qué va a hacer con el ojo?
No, señor, el ojo son ojos que... Hay tipo, hay fábricas de ojos.
Buenas tardes. Sí,
sí, sí. ¿Cómo le va?
Venía a comprar un ojo.
No, se venden de a dos los ojos.
Bueno, dime dos.
Los hacemos, pero para los museos de cera de todo el mundo.
Sí.
Acá hacemos los ojos de todo. Usted, una celebridad, ¿quién tiene los ojos de una figura histórica?
A mí me gustaría Joaquín Furriel.
Bueno,
mejores pero... ojos de la Argentina. Quiero esos.
Pero es un personaje actual.
Sí.
No tenemos los ojos de...
Claro,
de
entonces Furriel. No tienen nada ustedes.
Sí, señor, tenemos ojos
no de... tienen nada. Sabía que no íbamos a conseguir nada, ¿viste?
Ojos históricos.
Ah, sí.
Y usted, si yo le pongo los ojos acá, no sabe... Hay que ver
yo,
que
yo con solo ver los ojos enseguida los reconozco.
A ver, ¿estos de quién es?
Ah, no sé. Justo esos no.
Igual él vio que el ojo fuera de la cara y de los párpados.
No, no tiene sentido. Igual que el dedo.
Sí, no tiene...
Fuera de la mano, vos ni siquiera sabés qué dedo es. Porque, ¿qué es lo que hace de un dedo anular? Y la forma en que está rodeado.
Sí, señor. Y el ojo, tome la mirada...
No,
¿cómo es la mirada de un ojo fuera de...?
Así es una bolita, nada más. Ahora, después... La expresión al ojo es toda la cara que lo rodea.
Le puedo asegurar que hay figuras en el Museo de Cera que desde que usted entra en la puerta, pasa por el pasillo y sale por la otra puerta, lo están mirando. No sé cómo es.
Sí.
Y no, porque usted se sugestiona. Todo el tiempo lo están mirando.
Yo, ¿cómo? ¿Y el Cristo ese que venden que te mira...? Yo me convertí. Yo no creía, pero un día vi en la vidriera, vi que me miraba, me miraba, me miraba. Fui hasta la iglesia, corrí, me bauticé.
¿Pero qué era, un holograma, o dice usted?
No, lo ven en todos lados, es un cuadro. Como
ah, sí, sí.
Pero tiene, bueno. Está hecho de tal manera que...
Sí, sí.
La mirada... Sí,
listo, así que...
Pero usted haga el ejercicio de clavarle la mirada a un muñeco de cera.
No la puedo soportar ni un segundo.
Un buen rato, 5 minutos.
Ni un segundo. Tiene el tipo.
¿Cómo no le va a sostener?
Sí, sí.
Si son ojos de vidrio, el tipo se la va a sostener.
Pero te la sostiene.
Y sí, porque está ahí.
A mí, mire que es raro que me la sostengan la mirada.
Pero no, señor.
Con mi novia cuando me dice algo, le digo, a ver si es verdad, sosténemela. Sosténeme la mirada. Y pero por ahí desvía la mirada de ver que me está mintiendo, le digo.
No, pero no,
eso en los juicios es muy importante.
¿En los juicios hacen así?
En los juicios sí. Dice, bueno, a ver, ¿dónde estaba usted? Bueno, yo no estaba, estaba lejos de la escena del crimen. ¿Así dónde estaba? Estaba en Córdoba. ¿Así? Dígamelo mirando a los ojos, dice el juez. Y el tipo estaba en Córdoba. No sostiene la mirada porque mentía, ¿ves? Entonces sale el fiscal y dice, ¿ves? Porque mentís. Y el tipo ahí se quiebra y confiesa todo.
Pero no funciona así.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no funciona?
Cada vez que veo un juicio siempre se resuelven así los crímenes.
Pero escúcheme.
Hay un conflicto o un crimen perfecto. No hay manera de agarrarlo al tipo hasta que el tipo se quiebre y dice, sí, yo lo maté porque ya me tenía podrido así.
Pero eso en las películas ocurre.
Sí, en las películas y en todas partes.
No, le puedo asegurar que hay especialistas, ¿eh?
Claro.
Que se dedican a fisgonamientos de ver la cara, semblantear las caras y dicen, este tipo está mintiendo, por ejemplo. Especialistas.
Claro, que están ahí y se sienten, parece que no fueran nadie.
Por ejemplo, si el tipo se pone rojo, hay algo raro.
¿Sabe quién trabaja en eso? Schultz.
Sí.
Ah, que descubre el comportamiento corporal. Juicios,
por ahí después le alcahuetea al juez. El de ahí de la segunda fila se puso colorado, así que debe ser él. Y ahí va la policía, lo detiene y lo meten preso 20 años.
Señor, por ahí...
Y el tipo dice, yo no tengo nada que ver.
El tipo es hipertenso.
Eso es lo que dicen todos.
Un especialista que va a la televisión, lo invitan de los canales, y que analiza, por ejemplo, el discurso de un político. Y dice, acá mintió. Porque o levanta el hombro, levanta la ceja,
si se toca la nariz, pone.
Sí, si se toca la nariz.
Le toca la nariz, chao.
Mentira.
No, bueno, no es que...
Mentira. En cambio, si se toca acá, es cierto.
¿Si se toca dónde?
Acá.
Ah, señor.
Señor, por favor.
Así que eso es cierto.
Eso es cierto.
Hay algo también...
No creo que casi nunca se tocan ahí.
Hay algo que también la gente hace inconscientemente, que es con la cabeza decir que no.
Mientras, eso me lo enseñó Jesús también.
Mientras
dice que sí, es que no. Digo que no, es que sí. Cuando entro, es que salgo, y así.
Son reflejos condicionados. Sí. Hay una serie en Estados Unidos que se basa solamente en eso.
Solamente en eso es aburridísimo.
Pero claro, ¿cuánto dura cada capítulo?
40 segundos.
Sí, claro.
¿Dónde se venden las entradas para la noche de los miembros?
Es gratis.
Bueno, pero una cosa es que sea gratis y otra que no haya que buscar entradas.
Es sin entrada.
Y si hay por ahí justo 200.000 personas quieren entrar... En el Museo de Historia Natural, ¿qué hacemos?
Hay una cola de 200.000.
Ah, sí, qué lindo que va a estar, ¿no?
Bueno, eso no va a
200.000. Lo felicito.
Está calculado que, por supuesto, hay museos top.
¿Museos de top? A mí me gustaría ver. ¿Qué hay? Top famosos. El top de Claudia Cardinale, poner. Que lo muestran ahí.
No, señor, hay museos que son más grandes, tienen una estructura más grande y mucha gente quiere ir, entonces lleva mucha gente.
Y otros que...
Y otros más chiquitos.
Nada, loco. Hay cada museo que no va nadie ni en la noche de los museos.
Sí, también va en la noche de los museos, señor. Pero, por ejemplo, o sea, hay museos más chiquitos, el Museo del Juguete, por ejemplo.
Oh,
es más pequeño.
El Museo del Juguete.
Y nadie. Sí. Más gente.
¿Hay Museo del Juguete?
Hay un Museo del Juguete, sí.
¿Y qué hay? ¿Juguete
en San Telmo, no?
¿Eh?
En San Telmo.
No sé.
¿Pero el juguete es viejo qué?
Mecano, por ejemplo.
Sí, Mecano del zar de Rusia.
Un Mecano desarmado, porque no hay armonada nunca.
Claro.
Está ahí para que alguien se atreva a usarlo. Pero está el Museo del Colectivo.
¿El Museo del Colectivo?
Sí.
¿Y qué hay, colectivo?
Colectivo.
¿Cuánto?
¿Tres? No, hay más.
Está lleno de boletos, fotos.
No, hay muchos colectivos.
Pasajeros.
Pasajeros esperando en la parada ahí.
Palos de parada, sí. Qué lindo.
Sí, hay un museo de autos raros. Antiguos muy cercano a la Basílica de Luján, ¿eh?
Sí, pero esto es de la ciudad de Buenos Aires.
Claro, no
entra al Museo de Luján.
Claro. No entra en la noche de los museos.
No, tampoco el Museo del Fin del Mundo de Ushuaia, tampoco.
El Museo de Autos Antiguos no es muy extenso. Tenemos un Honda de 92.
¿Pero de qué? ¿92 qué? ¿1892?
No, de 1992.
Pero es de ahora eso.
¿Es de ahora? El 92 no es ahora.
Bueno, pero...
Tiene como 30 años.
En la calle hay todavía, están andando.
Bueno, en la calle, ¿qué me importa lo que hay en la calle? Yo digo lo que hay en este museo.
Pero si no se lo van
hay
a componer.
Tres autos.
¿Tres nada más en todo el museo? ¿Honda de 92?
Sí.
¿Qué más?
¿Está un auto de Fangio?
Un auto que era de Fangio, pero lo vendió.
¿Cómo lo vendió? No, pero...
Un auto que usaba en la vida privada, no de carrera. Fangio en la faceta privada.
Sí, los Mercedes-Benz que tenía Fangio.
Antes, no, previo.
Un Chevrolet 60.
Pero un Chevrolet... ¿Y a quién se lo vendió el Chevrolet?
No sé a quién se lo habrá vendido, señor. ¿Qué sé yo?
Lo tuve bueno, un tiempo, lo compré, compra y venta, va.
Bueno, pero entonces... Él no, él tenía una agencia, Fangio Automotores.
Pero entonces no era de pago.
Ah, estaba... ¿quién era el auto?
No, estaba en la agencia.
Lo tomó como parte de pago y...
Dice, todavía tiene un cartelito que dice Juan Manuel Fangio Automotores.
Pero no, eso es de cualquiera.
Mirá vos, mirá, qué bien corría este tipo, ¿eh?
Pero si no, ni, nunca ni se subió a ese Chevrolet.
No importa, pero él dejaba la impronta en todas partes.
¿Y el otro, el tercer auto, qué es?
Ahora lo tenemos prestado.
¿Cómo va a prestar algo que es patrimonio del museo?
Bueno.
No, señor, es un valor histórico eso.
Se lo llevaron la noche de los museos del año pasado.
Se lo llevan andando.
Sí, primero se llevaron las gomas y al rato sí, ya está, sí, no estaba el auto.
Bueno, ¿usted considera que hay algún museo, algún tema que merezca, que amerite un museo en Buenos Aires?
Todos los temas ameritan un museo, pero ninguno. Andar a las 3 de la mañana en un museo. Esas son excusas para las mujeres que salen con el tipo que anda con ella.
Pero no,
¿a dónde fuiste? Le dice el marido. A la noche de los museos.
Sí.
Vino a las 7 de la mañana.
Vino a las 7 de la mañana.
Con una copa de champán en la mano.
Con la remera al revés.
Y sí, va de ronda por los museos. Nadie va uno solo.
¿Cómo? Vas de, claro.
Pero ahora qué feo la gente que va al museo.
Esta noche tú te vas de ronda.
El museo ese de la policía, qué feo. Oh, la gente policía. Que va, que está el Petit Sobrejudo y todo.
Están todos.
¿El Petit Sobrejudo está en el museo de la policía?
No, no sé, pero...
Ah,
hay todas cosas truculentas.
Hay todo en el museo de la policía.
Ay, qué feo.
Pero hay trajes policiales.
Revólveres.
Revólveres.
Después ahí, bueno. En fin.
Descuartizado, todo.
No, ¿descuartizado?
Sí, sí, bueno, pedazo. Bueno, no importa.
Ah, mire.
Es muy feo, para pasar
feo,
la noche
feo,
ahí.
Vamos a... suspender inmediatamente.
No, la verdad.
Vamos a ver qué dice la gente. A ver,
¿acerca de qué dice usted?
Acerca de estos museos. Para mí seguramente se va a oponer. A ver qué dicen. Dale.
Esteban Matías Corva dice, el secreto para pedir helado es pedir tres gustos raros. Porque donde pediste vainilla, chau, te llena del pote del mismo, tapado por los otros dos gustos raros. Por eso yo pido los gustos más exóticos, aunque no me gusten. Y lo miro fijo al heladero y le digo, tuche, mientras pone quinoto.
Tuche.
Nerina Murgo, dice bien. Barton,
¿qué?
Lo que se pone arriba del helado no se llama topics, sino topping.
Topping, sí. Hoy me escribió otro también con
bueno,
eso.
Está bien.
Silvia Guaymas.
Pero están agazapados, viejo, no se puede. Dale.
Silvia Guaymas. Tienen esa canción que no sé cómo se llama, pero que empieza... Estaba la Catalina sentada sobre un laurel, sintiendo la frescura de las hojas al caer. De pronto pasó un soldado, puntos suspensivos. Esa canción me recuerda muchísimo a mi hermana Lorena. Cuando éramos chicas nos poníamos a cantar canciones de iglesia.
Y todo por el estilo.
Y bueno.
Gracias a Nicolás Colombo, que me ha escrito un texto lleno... De elogios y que se... Bueno, muchas gracias.
Ivonne Paredes dice, ¿cuándo vienen a Carmen de Areco?
Pronto.
Sí, el 21. Estaría buenísimo ir y así.
Nicolás Navarro dice, ¿cuándo vienen a Moreno, Pilar, San Miguel, General Rodríguez?
No.
Lástima, ¿eh?
Los saludo desde Aldo Bonzi, grita Sergio Adrián. Los escucho todas las noches y así.
Hola amigo, Fernando Suárez, los saludas de Bellavista, Corrientes, éxitos.
Patricia Schiaritti dice, gracias por la juventud se va y por nombrar a Sandro, por algún camino también es de Sandro, muchas gracias negro y así, dice Patricia.
Pablo Maguicha, saludos desde San Andrés de Giles. ¿Cuál es su opinión del juego que tenía Garrafa Sánchez? Yo he sido siempre un gran admirador de Garrafa. Dale.
Andrés Ortega Riveros, saluda a Cecilia Margiota.
Hola Cecilia.
Muy bien, saludo de San Juan.
Conmovedor. Elena Mateini dice, estoy de acuerdo con el que afirmó que sin música la vida sería un error. Afirmo que la última canción de anoche fue un bello acierto. ¿Cuál fue la última de anoche?
Para encontrar un nuevo amor. Uh-huh. Sebastián Posada quiere saber cómo conseguir entradas para el Teatro El Galpón. ¿Cuántas veces hay que decirlo?
Bueno, pero
señor,
por favor.
Como loco. Que decir, señor, recién pero, lo dijimos.
Pero el tipo no sabe nada todavía.
Bueno, pero tiene que estar atento a lo que decimos.
Pero por ahí...
Pasamos el tiempo... Repitiendo, ¿dónde se consigue?
Pero el mail por ahí lo mandó antes.
Ya lo dijimos que hay que ir el mismo día, pero a las 11 de la mañana.
A partir de las 11.
A partir de las 11 a Radio El Espectador.
No, que... al Teatro del Galpón.
Ah, no, al mismo Teatro del Galpón.
Sí.
Y ahí lo van a atender si quieren.
No, y ahí le van a dar la entrada. No puede pedir para el día siguiente.
Si no, pueden ir a Radio El Espectador y pedir hablar con el señor Varela, que él tiene. Y si ve que es un caso que amerita que él le dé entrada, se la va a dar. Pero usted tiene que hablar con él y convencerlo. En la puerta le van a decir que este es un chiste que hago yo.
Sí.
No.
Pero sí, señor.
Insiste y pide hablar con el señor Varela o con la señora Estela. Y no se vaya hasta que ellos no lo atiendan. Y le digan, le den la entrada que usted...
Pero no, señor, se va a llenar de gente ahí pidiendo por Varela.
Bueno, sí, bueno, y vayan.
Bueno, no.
Ahí el señor Varela lo va a atender. Y si no lo atiende, insista, porque al final lo va a atender. Y si lo atiende y no le quiere dar entrada,
sí,
porque dice que...
Es un chiste.
Es un chiste que hago yo, dígale que yo le dije que no. Que eso es mentira.
Que eso parte...
Sí, insista mucho.
Después le dice que eso es parte del chiste y así. Mire que están a tiempo de no recibirnos.
Mariela López... Dice, los escucho por DirecTV, canal 976.
976 DirecTV, señores.
Andreita Centeno, buenas, los escribo desde Trelew, Chubut, mientras estudio para rendir en la facultad. Gracias por acompañarme todas las noches y hacerme reír con sus ocurrencias. Me enamoré de la voz de Manuel Moreira.
Paola Ribasó, espectacular noche con mi radio debajo de la almohada, esperando al libre albedrío. Bueno, qué lindo. Carlos Domínguez también está contento con nosotros. Y Sebastián Posadas otra vez pregunta cómo conseguir entradas para el Teatro del Galpón.
No, señor,
bueno,
no, señor.
Ah, bueno, esa es una burla, señor.
Pídale a Varela.
No, no le vamos a dar entradas a usted, señor. Por insistente.
Bueno, Leo Herlein dice que lo vio en TVR el otro día y que le fue a avisar al padre, un nene de 5 años.
Ah, sí.
Que le fue a avisar al padre que está dolida y se lo podríamos ir a ver en vivo. Y le hizo una serie de planteos el niño que ahora lo van a tener que traer.
No, no pueden entrar niños de 5 años acá porque después empiezan a correr,
bueno, sí.
Hacen, gritan, lloran. Y usted los tiene que fajar, como pasó el otro día, que vino uno con el hijo y se le empezó a dar.
No, señor.
Porque el hijo lloró y este le pegó y salió otro en defensa. ¿Qué le pegás? Dice, ¿por qué no me pegás a mí? Dice, es mi hijo, yo lo creo como hijo. Y se agarraron ahí, lo tuvimos.
Ah, sí, fue despropósito.
Lo tiramos a la pileta. Y ahí se les pasó un poco.
No me digas que este no es un gran lugar para un niño de 5 años.
¿La pileta?
No, este lugar.
Ah, este sí, yo si fuera un niño de 5 años.
Si yo tuviera 5.
O aquí o al Museo de Cera. Uno
sí. ¿Hay más mensajes?
No, Guillermo. No hay más, ya me cansé.
Guillermo Bigotti le pide al maestro Gansé, te lo digo por tu bien.
Bueno.
Muy bien.
Pausa, hacemos una pausa y luego regresamos con un tema de hondo contenido humano.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia. De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Estamos en comunicación ya con el ministro de Defensa, Agustín Rossi. ¿Por qué en este momento se encuentra eso? ¿En qué lugar se encuentra? Porque uno dice, han pasado 30 años de democracia. ¿Cómo es posible que esos documentos no hayan salido a la luz antes?
Es un lugar de las puertas del edificio Cóndor, de tránsito no habitual. Nosotros entramos a trabajar allí. Después de la información que me da el brigadier Callejos, y estaba recubierto de todo tipo de mugre que usted se pueda imaginar. Lo primero que hicimos fue sacar la documentación de ahí y llevarla a un lugar seguro. En general hemos encontrado las cosas en buen estado. Por primera vez encontramos esta información a partir de la decisión de un jefe de la fuerza.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6. por Del Plata.
PAVI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Hoy, en Del Plata, jugamos a dos puntas. Copa Sudamericana. Premio Setter 2013. Vivi palmo a palmo las instancias del partido de vuelta entre River y Lanús. Y mientras tanto, entérate quiénes son los ganadores de los Setter 2013. Los premios más importantes de la radio. Copa Sudamericana. Premio Setter 2013. Hoy, desde las 21 por Del Plata.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Sí, señores, ahí estamos en Twitter y en Facebook. Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Muy bien, y llega el momento de la charla en breves minutos, con todo lo que...
En breves minutos.
Sí.
Escúcheme, usted va a estar, había dicho Gillespie, el fin de semana en Espacio Memoria.
El sábado en Lomas de Zamora, Lomas. Centro Cultural No Me Olvides. Ya es la tercera o cuarta vez que vamos ahí, que es muy lindo el lugar.
Sí, señor.
Y el domingo vamos a estar en lo que era la ESMA, que es el Centro Cultural Haroldo Conti, donde hicimos el programa de la Venganza. Vamos a estar por la tarde con Cabernet, compartiendo la tarde ahí, por supuesto, entrada libre y gratuita.
6 de la tarde el domingo, sí. ¿Eh?
Hablaremos hoy de algunos seres extraños de la China. El Shanghai Qing es un escrito que contiene descripciones de algunas personas curiosas que se suponía habitaban en tiempos de la dinastía Xia, la primera y casi legendaria dinastía de la historia china. Un pueblo curioso que aparece en el Shanghai Qing es el de los cuerpos perforados. Se dice que en un lugar de la China vivía gente que tenía agujeros en el pecho. Ciertamente podía verse a través de las personas sin que esto figurara como metáfora de honestidad o de sentido agudo para la observación. No, tenían agujeros. Incluso podían ser transportados con un palo colocado a través del orificio.
Señor,
si un señor poderoso quería hacerse transportar, se hacía pasar un palo a través del agujero y lo sostenía uno de adelante y otro de atrás y lo llevaban con el palo al hombro y el tipo colgando. Algunas veces las familias se unían con sogas a través de esos orificios para salir a dar un paseo y no perderse. Y no tenemos más datos acerca de esta población. Eso es todo lo que dice el Shanghai Qing.
Escueta la información.
Escueta, pero interesante. Dice también el Shanghai Qing lo que sigue acerca de otras poblaciones extrañas. Cierta vez, un viajero cronista pasaba por el sureste chino, frente al Mar del Sur, se sentó al pie de un árbol para descansar un rato. De repente, oyó que alguien susurraba en las ramas más altas. Levantó la cabeza y vio que una pareja de jóvenes estaba conversando suavemente. Quiso preguntarles cómo debía seguir su camino y les hizo señas. Los jóvenes, sorprendentemente, no descendieron por el tronco del árbol, sino que se lanzaron hacia adelante y volaron en redondo hasta que tocaron tierra suavemente. Solo en ese momento el cronista descubrió que los dos muchachos tenían alas. Era el país de los hombres emplumados. Las gentes del pueblo emplumado eran muy altas y estaban cubiertas de plumón. Tenían alas en lugar de brazos y podían volar, pero distancias cortas, alturas pobres, quizás de una planta inferior a una superior de una casa o hasta la copa de un árbol pequeño. Amables y tímidos, los hombres emplumados hablaban en voz muy baja, susurraban y no abandonaban nunca su país. Al parecer cantaban maravillosamente bien y eran magníficos bailarines. Cada vez que llegaba la primavera, el pueblo emplumado se reunía para un bailongo y el ave fénix en persona era invitada a la celebración. Pasaba un momento y luego se retiraba. Vecinos del pueblo emplumado vivían unos hombres que se distinguían por tener 6 dedos gordos en cada pie. Y eso era todo. Más allá del Mar del Sur había un país de las llamas, cuyos habitantes eran peludos de pies a cabeza. Este país de las llamas, en realidad, iba cambiando de locación, por lo que le vamos a decir. Los hombres peludos del país de las llamas podían lanzar precisamente llamas por la boca, y a veces se enojaban sin ningún motivo y comenzaban a lanzar llamas, transformando los bosques en un mar de fuego. Esos incendios eran naturalmente perniciosos, hasta para ellos mismos, que debían trasladarse a nuevos sitios hasta que nuevos enojos producían nuevos incendios. Cada vez que llegaban a una determinada región, a poco era incendiada y se iniciaba un nuevo traslado. Los hombres de las llamas fueron exterminados por las tropas de un príncipe porque estuvieron a punto de incendiar toda la China. Bueno, mucho más tarde, en tiempos de Confucio, se vio en la China a un pájaro maravilloso. Además del dragón, los agricultores disponían del pájaro llamado Shang Yang para obtener la lluvia. Tenía una sola pata. El Shang Yang bebía agua de los ríos y cuando la dejaba caer sobre la tierra, producía lluvia, por analogía. Dicen que un mago llamado Fei Lien lo domesticó y lo llevaba en la manga. Más allá de lo que hizo Fei Lien, los cronistas dicen que el Shang Yang se paseó una vez ante el trono del príncipe Qi, agitando las alas y dando brincos. El príncipe, alarmado, envió a uno de sus ministros a la corte de Lu para consultar a Confucio. La respuesta de Confucio fue la siguiente.
Este pájaro es un Shang Yang. Su aparición es señal de lluvia, dijo Confucio.
Se conjeturó que si el Shang Yang se había presentado ante un príncipe, la lluvia debía de ser fuerte. Se advirtió al pueblo para que cavara canales y se repararan diques, porque toda la región se inundaría. El príncipe acató las admoniciones del maestro y evitó así grandes desastres, puesto que tras la aparición del Shang Yang, tal como se había dicho, llovió abundantemente. Últimos seres extraños en la China. El Xin Tian era un ser acéfalo. Habiendo combatido contra los dioses, fue decapitado y quedó para siempre sin cabeza. Pero consiguió, eso sí, dos ojos en el pecho y su ombligo es su boca. Así que más o menos la va llevando.
Sí, bueno, pero qué impresión.
Brinca y salta en los descampados con un escudo en una mano y un hacha en la otra. Punto. No se sabe más nada. Existía en la China un tipo de mosca que tenía el tamaño de una jarra grande. ¡Qué pedazo de mosca! Los movimientos eran exactamente los de una mosca común. Los pobladores de las aldeas en donde andaba esa mosca, hay que decir que el zumbido se oía varios kilómetros de distancia.
Sí, una moto era más.
Bueno, cuando veían que venía una mosca, sonaba como una moto más o menos, se escondían en sus casas, porque calcule, cuando uno de esas moscas decidía posarse en una cabeza, en una nariz o en una oreja, bueno, golpeaba con tal fuerza a la persona elegida que ese golpe a veces mataba. Entonces, para evitar que la mosca se posara, las personas se metían en las casas. Ese es el último de los seres extraños de esta noche, sacados directamente de Zhang Haiqing, un escrito que contiene descripciones de personas o animales curiosos. Hemos ido a la discoteca donde una persona también curiosa, que no figura en este catálogo, atiende.
El discotecario.
El discotecario.
Le dio música china, obviamente.
No. Pero primero me hizo contar varias veces todas las historias, hasta que me dijo que esos seres no eran nada comparados con los que él conocía.
¿Pero qué iba a conocer?
Y que en su familia también había muchos que tenían un agujero. Bueno. Y sin embargo no decían nada.
Bueno, pero no.
Señor.
Si se burló.
Sí, el tipo que lo llevaban del agujero.
Bueno, no importa, se burló. Solamente pareció impresionado por aquellos seres que volaban desde arriba de los árboles, pero no por el vuelo, sino por el susurro. Me dijo que a él le gustaban mucho las personas que susurraban al hablar, especialmente las damas. Mm. Y es verdad, cuando una dama te dice algo susurrando, uno piensa que esa dama está enamorada de uno. Sí. En realidad yo siempre pienso que todas las damas están enamoradas de mí, y después cuando hago la indagación correspondiente, resulta ser que no. Mm. Que hablaban en voz baja porque estaban enamoradas, pero de otro. Y que me miraban, no me miraban a mí, sino a uno que estaba atrás.
Pero señor.
Y todo así. Eso bueno. Demuestra lo desgraciado que soy.
No, no demuestra, pero bueno. Si usted lo
en cualquier
poner
caso,
así.
El discotecario me dio un disco que alude a esta condición susurrante del pueblo emplumado. Y es justamente la canción que se llama Susurrando. Sí. Que vamos a escuchar por la orquesta de Benny Goodman.
Un gran jazzista, Benny Goodman.
Gran clarinetista.
Clarinetista blanco.
Adelante.
Era Benny Goodman y su orquesta en La Venganza Será Terrible, susurrando.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
¿Tiene problemas de memoria? Recordar le cuesta horrores. ¿Ya no puede sorprender a sus amistades con su capacidad de evocación? No se preocupe más. La Venganza Será Terrible tiene la solución. Entre a www.amdelplata.com. Allí encontrará todos los programas de La Venganza Será Terrible para volver a escuchar, disfrutar y recordar todo aquello que le provocó grandes alegrías y le gustaría compartir con los demás y con usted mismo. No lo dude más. Entre a www.amdelplata.com y recupere todo aquello que creía haber perdido.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:02, temperatura en Buenos Aires 20 grados 3 décimas, humedad 78%. La justicia avaló la inscripción por internet a las escuelas porteñas. Se rechazó el recurso cautelar presentado por la Defensoría General de la Ciudad contra el sistema online. El fallo destaca que el gobierno de la ciudad no solo estableció la vía de internet y telefónica, sino la presencial en los centros de gestión, en las escuelas y en diversos puntos de la ciudad. Creció la cantidad de turistas que ingresaron al país en septiembre. Según el informe del INDEC, subió el 1,3% en comparación igual mes del 2012. En tanto, en el mismo mes, la cantidad de residentes que viajó al exterior se incrementó el 5,5% en la medición interanual. Hoy le darán el último adiós a Juan Carlos Calabró. La familia cerró la sala al público a las 23. Durante la mañana despedirán al actor en el cementerio de La Chacarita. Desde el viernes costarán más caras las populares para ir a la cancha. La AFA confirmó que en primera división pasarán de 60 a 80 pesos. En tanto, en la primera B nacional el precio será de 70 pesos, en la primera B metropolitana de 60, en la primera C de 50 y en la primera D 40 pesos. Cielo despejado en Buenos Aires, 20 grados 3 décimas la temperatura, humedad 78%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Tener una figura de la importancia y prestigio de Ignacio Ramonet es motivo de orgullo. Queremos aprovechar la presencia para hablar sobre la ley de medios.
Se está viviendo un momento que también va a tener repercusión en otras partes. La victoria que acaba de obtener el gobierno de Cristina es una victoria largamente esperada, porque durante 4 años el Tribunal Supremo estaba suspendiendo su decisión y esos 4 años dieron lugar a muchas especulaciones, en particular la idea que desarrolló Clarín de que efectivamente algo no estaba bien en esa ley, y todo eso fue repercutido por los aliados mediáticos.
Mónica y César están en Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Este programa se hace
salud,
con público.
Salud.
Muchas gracias.
¿Qué tal?
Se hace con público presente y hay mate.
Y hay mucho público ausente también.
También, sí, sobre sí. Todo.
Son los oyentes, claro.
Que están en sus casas o, claro. O quién sabe dónde. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, recorra la Argentina en moto.
Ah, qué lindo.
Un deporte extraordinario. Aquí hay gente que viene justamente de recorrer la Argentina en moto.
Ah, sí, mire.
Y trae como recuerdo de esa empresa el casco correspondiente.
Claro, testimonio de su viaje.
Claro. Bueno, se están organizando muchos viajes para recorrer la Argentina y América también.
Sí, porque hay caravanas.
Hay caravanas, vamos a Brasil y volvemos, moto. Siempre son señoras, todas señoras.
No, bueno, no sé.
Hay mixtas
muchachos
también.
Yo también me sumo, soy de acá a la vuelta, el muchacho de acá a la vuelta.
Bueno.
El muchacho de acá a la vuelta es un
hay
tema
que anotarse, hermoso. Hay que anotarse, que traer la moto.
Sí.
Y bueno, después el viaje.
¿Pero a dónde vamos? ¿Cuál hacemos? ¿Qué ruta hacemos?
Hay que agarrar la ruta.
A veces hay también una que es agarrar la ruta.
A lo que pinte, loco.
A lo que pinte, nada.
Pero no podemos.
Nada, vamos, por ahí. Seguimos nuestra intuición.
Pero quizás
siempre más allá, más allá, más allá.
Bueno, pero hay que planificar los mapas en una hoja de ruta.
No, acabo de decir lo contrario.
Bueno, sí,
salimos,
pero
y vamos allí donde el corazón nos dicte.
Muchachos.
¿A qué les parece si doblamos aquí? ¿Dónde doblamos?
La moto, chicos, es la libertad.
Eso.
La moto es la libertad.
Sí,
uno cuando se escapa de la casa empieza a sentir la
se
libertad.
Se escapa en moto.
Pero
usted, señora, se compra una moto. El día de menos pensar su marido ya le empieza a repudrir. Y no tiene que. Porque hay muchas veces que uno se queda 14 años más, nada más que para no llamar al remise.
Usted dice que
entonces
si
usted le agarra la viaraza, agarra la moto y se la toma.
Se la tomó. Ya cuando
y
va
claro, cuando lo pensó, ya está a 50 kilómetros y no vuelve más.
Ya le da pereza.
Ya está, empieza a ver las vacas.
Sí, tiene razón, la moto es la libertad.
La libertad.
Yo pero la mía, me refiero a la moto,
sí.
La tengo personalizada, la tengo preparada.
Ah, lo más lindo que hay es.
Le hizo está tuneada.
Tengo un manubrio tan alto.
Sí.
Sí.
Que viajo colgado.
Pero señor,
es un máster.
Parece que va colgado del colectivo.
Claro, me tengo que parar en el asiento, porque si no, no llego.
Claro, pero no llega
Pero es así, lo hice así y me gustó. Porque es tu personalidad.
Pero escúcheme.
Pero usted tiene personalidad de manubrio.
Ahora le hago una pregunta. En estas travesías que nosotros hacemos, de repente vamos 8 o 10 horas por la ruta. Usted con los brazos colgando.
Sí, sí, me quedan. Usted sabe que a veces me bajo y me quedan los brazos así.
¿Cómo?
Y no entro, me tengo que.
¿Cómo
me tengo que agachar con las patas para pasar por las puertas, porque si no.
Parece que lo estuviera asaltando todo el tiempo.
Sí, alguna gente aprovechando me asalta. Me dice, ya que está preparado.
No, es muy difícil. Además, la posición, nosotros tenemos que elongar.
Sí. Cada
vez que llegamos a algún lugar o paramos a cargar agua para
sí,
el mate.
Para el mate.
¿Y cómo toma mate la moto, señor?
Porque si no, quedamos con las patas abiertas y en posición medio como de atajar penal.
Claro.
Estamos todas 20 horas, por ejemplo, arriba de la moto, nos bajamos y empezamos a caminar así, medio agachado, y no queda bien.
Después
no,
hay una pregunta.
Entra un baile, va a entrar a una mina, por ejemplo, para decirle,
sí.
¿No te dijeron?
No, hay que feo.
Te dijeron, y así con la pata abierta y la
no, y en la posición, como los soldaditos que van arriba de la moto, ¿vio lo de los chicos de juguete?
No.
Hay unos que uno los pone arriba de la moto y viene con el agujero para encastrarlo.
Sí, sí. ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Bien.
Y usted lo pone en la moto y encastra perfecto.
Pero no lo puede sacar.
Pero una... pero después no lo puede usar fuera del contexto de la moto.
No, claro, ¿qué va a decir la gente?
le queda siempre así en cuatro patas.
Siempre en cuatro patas.
No, bien. Le puedo decir una cosa, yo soy el muchacho de acá a la vuelta.
Sí.
Yo hace 10 años que tengo moto, Nero. 10 años.
Pero
y lo que escucho decir de este señor realmente me saca la casilla.
Yo tengo hace 20, ¿querés que peguemos chapa de motoquero?
Momentito, discutamos sobre los hechos. El señor dice parar a cargar agua para tomar mate. En una mano lleva el mate, en la otra el termo. ¿Cómo maneja la moto?
Mira? Claro, señor.
Pero cargar mate, pero ¿sabes a qué le decimos cargar mate nosotros en la jerga?
Ay,
pero vos no hiciste ayer, flaco. Los motoqueros cargar mate, le decía, andá y preguntá. Andá a un grupo de motoqueros y decirle, che, ¿van a cargar mate?
No, ni siquiera sabe decirlo usted.
No, ¿qué va a estar diciendo?
Bueno,
¿por qué no hacemos la ruta 40, muchachos?
Es la ruta 40. Hay que ir primero hasta Mendoza. ¿En qué vamos a Mendoza? ¿En tren?
No, arrancamos desde el norte, de más al norte.
¿Y qué? ¿Y la moto que me la hago llevar porque en helicóptero?
No.
Y arranco de acá, si yo tengo una moto acá.
Vamos
a arrancar del norte.
Vamos en avión hasta Jujuy.
Ah, y la moto que la llevo colgando.
La moto la mandamos por
muchachos, por el correo.
Por el correo, por encomienda.
Sí.
Y desde ahí arrancamos.
Desarmada incluso, la veamos que es más barata.
Sí.
Y después la armamos nosotros mismos. Yo la moto mía la puedo armar y desarmar con los ojos cerrados.
Sí, no, bueno. ¿Y cómo la arma?
Así, con una pieza, una rueda.
Con los ojos cerrados,
con los
tornillos.
Ojos cerrados, sí, señor.
Sí.
Conozco todo.
Así te quedó el manubrio también.
Desarrolla una velocidad cercana a los 280 kilómetros por hora.
Sí, me parece muy peligrosa.
¿280?
Muy peligrosa. Es más que una moto, es un bólido.
Sí, porque eso vio que dice que la moto, ¿cómo es? El paragolpe es usted. Y
la carrocería es usted.
La carrocería es usted. Sí.
Es una moto tan rápida que yo, por ejemplo, veo que hay que correrla para subirse.
Sí.
Sí.
Nunca la pude subir así.
¿Y cómo hace?
Porque sale tan ligero que después
no se puede subir.
No me puedo subir. No me animo a pegar el salto.
¿Y, no? ¿Y cómo hace?
Pero qué va, nada, me hago empujar por otro.
Pero es difícil.
Es muy difícil porque una vez fui corriendo hasta La Plata.
Pero es un atleta casi.
Sí, al costado mirándola y no me atrevía, La Plata.
Le digo una cosa, 280 kilómetros pasan los autos como postes, ¿eh?
Ah, sí.
Como postes.
Ahora, nosotros cuando hacemos esto con las señoras, la hacemos a menor velocidad.
Ah, claro.
Vamos, hacemos movimientos. Cada 20 kilómetros contamos a ver si estamos todos. Porque nunca falta uno que se caiga en un agujero o lo lleven preso o algo. Bien. Y después cuando pasamos por algún lugar así en la ruta, un bar,
sí,
entramos y rompemos todo.
¿Por qué va a romper todo?
Eso me gustó.
Porque somos un grupo que anda en motocicleta.
Pero no.
No somos los mormones.
Somos motoqueros, loco. Si no hay bardo, no hay motoquero, papá.
Los Ángeles de la Muerte en 1934, señor.
Pero el motoquero ahora ya no es así. El tipo que sale moto a la ruta, va, es un viaje, ¿sabe hacia dónde? Hacia adentro de uno mismo.
Sí, especialmente cuando te tragas un camión.
Van en busca del destino del encuentro de su propio ser.
Tiene razón.
¿Dónde estoy? ¿Quién soy?
Barton, está acá.
No, pero... Yo, un viaje hacia mí.
Yo era un tipo normal. Me levantaba a la mañana.
¿Usted es el muchacho que da la vuelta?
Sí. ¿Ah? Me da la vuelta. Me levantaba a la mañana, vida normal, laburo, a la tarde volvía, dormía, normal. Al otro día me levantaba a la mañana... Dormía. Normal.
Normal.
Bueno, sí. Hasta que encontré la moto. Y empecé a... Miren lo que es la moto. Tiene calaveras, tiene flecos, tiene... Las alforjas donde llevo sándwiches.
No se secan con el viento. Porque llegan los sándwiches.
Bidón con jugo.
¿Usted tiene ropa adecuada para la moto?
Ropa de cuero.
No. De Forlandia, igual como viene, a la San Fasón.
la ropa original de cuero.
De cuero, con una cadena por su arma la podrida, ¿no?
¿Qué?
Tachas, claro. Tachas y hombreras, muchas hombreras.
¿El casco es como ese? ¿O tiene un casco
no,
especial con mío, la calavera de la muerte?
El mío es tipo vikingo y tiene una punta de lanza.
Ah, la punta.
Con cuernos, ¿viene? Sí. No, el vikingo viene con dos cuernos.
Claro.
Se lo encajaron otro en el metiero. Lo engañaron.
Ese lo trajo puesto.
Como quien dice, lo engañaron.
Este es un casco que tiene como un pararrayos en el medio.
Ah, es muy útil para cuando llueve.
A los pirulines, es de esos, como las cabezas de los pirulines.
Sí, pero ojo, que no se me cruce alguien que me pongo con la cabeza para adelante con el pararrayo.
Y lo ensarto.
Listo. Ahora, otra cosa.
¿No se le posa un pajarito, esas cosas
no,
ahí?
Señor, el pajarito a 200 kilómetros por
hora. No, cuando está detenido, señor.
Escúcheme, señor.
Cuando se detiene.
Nunca
¿dónde está la... Usted, como buen motoquero, si estamos hablando de motoquero a motoquero.
Sí. ¿Y sí, que, de qué? Hace media hora que estamos
hablando. Bueno, vamos a ver. Tiene que tener todo resuelto frente a cualquier imprevisto que tenga la moto.
Sin ningún drama, loco.
Y mi moto no, hace 20 años que no tiene imprevistos.
¿Cómo no está el imprevisto?
La armo y la desarmo con los ojos cerrados.
¿Sí? Pero ya me lo dijo.
Toda la noche.
Toda la noche.
Toda la noche la desarmo y la armo, mejor dicho.
Pero, ¿y por
la,
qué
la...? No, la guardo desarmada.
¿Pero por qué la guarda desarmada?
Porque si no me cabe adentro de la casa.
¿Pero dónde vive usted?
¿Qué me importa? ¿Qué le importa?
Bueno, sí, me llama la atención.
Además, bueno, ¿qué iba a decir usted?
Bueno, tiene que tener herramientas para la moto.
¿Sabe lo que llevamos? Infladores...
Por supuesto.
Llevamos parches, atención, para la goma.
Sí,
¿mm? Sí, me imagino.
Martillo.
Martillo y clavos.
¿Martillo?
Por cualquier cosa.
Porque si hay...
¿Clavo? ¿Qué va a hacer una mesa?
Porque si hay que dejar la moto amurada en algún lado, que uno de repente va al cine, en una ciudad o algo, deja la moto clavada ahí afuera.
Pero no tiene un candado, sino...
También, aquí está.
Bueno, sí, pero...
Candado.
Sí.
Llevamos una cuarta.
Está bien, pero eso no...
Por si alguno se queda, lo llamamos a remolque.
¿Se puede llevar de una moto a otra?
Claro que sí.
Un equilibrio hay que tener, mamita querida.
Ahora dígame, ¿usted la tiene cromada?
Eso no, se dice.
Hasta la mitad nada más.
¿Pero qué? ¿Cómo hasta la mitad? Digo,
la parte de adelante, ¿no?
La de adelante la tengo cromada, la de atrás no. Está pintada de negro, así opaco.
Ah, de opaco, eso le da una algo rústico.
Sí, sí. Y tengo, bueno,
igual
calcomanías.
¿Calcomanías? ¿Qué dicen?
Calcomanías.
Sí.
Calcomanías con mujeres desnudas mayormente.
Sí, sí, sí.
¿Cierto?
¿Pero muchas?
¿Muchas qué?
¿Muchas calcomanías con mujeres desnudas?
Algunas.
Porque no se distingue, si ponen muchas, no.
No sabe, la moto de...
No es para que usted la mire de la esquina, señor.
Bueno, pero...
Es una cosa para código casi, que tenemos... Es una manera de afrontar la vida.
Ah, bueno.
Le digo una cosa, la moto del señor salió primera en varios concursos de tuning.
Sí, no en carreras.
En concursos de tuneado, primera...
Porque hay un significado en cada cosa. ¿Qué? ¿Sí?
No.
Ah, entonces...
Porque él mismo la desarmó y la armó y le dio una personalización. Tiene nombre, ¿eh?
Sí.
La moto tiene nombre.
Sí, sí, sí.
¿Cómo se llama él?
Harley Davidson.
Pero esa es la marca, señor. Todas se llaman así.
¿En serio?
No, todas las que son de esa marca.
Ah, yo creí que me era personal mía.
Ahora, dígame, usted...
¿Todo el manubrio tiene flecos de cuero?
De boca.
Ah, mire... Ahora con el manubrio tan vertical.
Un espejito tengo también.
Oh, de camión le puso.
Un espejito.
Sí, para ver.
Bueno, sí, pero...
¿Es que nunca vi un espejo? Un
sí,
espejo.
Bueno, eso tiene cualquier moto, tiene un espejo.
Bueno, pero yo también tengo.
Bueno, sí, está bien.
Y lo que impresionante el equipo de sonido en la moto. Oh.
Se instaló parlantes, ahí son...
Un buffer le puso.
En el asiento está el parlante. Yo me siento justo sobre el parlante.
¿Y cómo escucha?
Y se mueve.
No muy bien.
¿Los graves?
Oh,
le tiembla todo.
Para no sé qué es peor, ¿no?
No, si a veces yo compro de música con mucha percusión, me gusta.
Sí, no, oh, terrible. Sí, sí.
Pero el médico me la prohibió.
Pero es que, señor, entre el motor de la moto y la música...
¿Sabe lo que es? Un día se va a descaderar con ese parlante.
Sí, sí.
Es terrible la potencia. Se escucha 10 kilómetros, cuando viene por la ruta.
Se escucha 10 kilómetros.
¿Sabe? Se me está cayendo el pelo. Sí, justamente sí. Por las vibraciones del...
Además debe estar inflado usted ya a esta altura, porque...
¿Cómo?
Sí, tanta, recibir tantas ondas sonoras. Desde la... No, pero le digo, me parece...
Te estoy hablando en serio. Estamos hablando de las dos cosas más importantes para nosotros, que son la música rock y la moto.
Y la libertad que te da la moto.
Y la libertad que te da la moto,
pero
señor.
La libertad no te la da nadie.
La libertad, ¿cómo?
La libertad te la da solo.
Como el viento. Si ahora voy donde quiero, y doy media vuelta y voy para el otro lado.
Sí. Y bueno.
Y listo.
Y yo puedo hacer eso caminando. Y
no es lo mismo. No estás libre.
Que vos sos más libre que yo porque
sí,
tenés
porque
moto.
Voy más ligero. La libertad es rápida. La libertad lenta no sirve para nada.
Bueno,
por
ahora...
momentos somos 500, 700 motoqueros.
Sí. ¿Todos juntos?
No, todos separados. Sí. Todos juntos, señor.
En la ruta es un enjambre.
En la ruta y de repente entramos Saladillo. Oh, 1000 motoqueros.
Qué lindo.
La gente se mete adentro de las casas, cierra con llave.
Tomamos el pueblo, directamente vamos a la intendencia y tomamos el pueblo.
Ahora toman la intendencia.
Y la gente está escondida, sí, y no. mira por las ventanas, uy, y ahí están todavía. Por ahí, sí. Un día nos vamos porque nos pudrimos ya,
sí, sí.
Y salen, y ya se fueron.
Ah. ¿Y qué hacen la intendencia de Saladillo?
No, damos vuelta. Esconden igual que todo el mundo.
No, ¿qué hacen?
Tomamos el pueblo.
Sí. ¿Pero qué hacen ustedes?
Damos la vuelta al perro en la plaza con las motos.
Le pasamos 1000 motos. A todo lo que da por adelante la comisaría, por ejemplo.
Rum, rum, con los motores.
Y cuando vemos una mujer, la miramos. Sí. Y nos reímos con risa sardónica.
¿Pero qué son?
Si alcanzamos a seducir alguna de ellas,
a 280
la incorporamos a la banda y la subimos atrás.
Todo el mundo.
Y son más crueles después que nosotros.
Sí, son más crueles.
Sí, sí.
¿Hay mujeres ya motoqueras en el grupo?
Sí, la mayoría.
Sí.
¿Lo ves? La mayoría de nosotros son mujeres.
Ah, mire.
Sí, sí, sí.
Entonces, de la música se encarga el señor con el superparlante.
No, me imagino, sí.
Sabe lo que es.
¿Y si lo sorprende la noche?
No nos sorprende la noche.
Siempre viene a una
por las 7, las 8, viene a la noche.
Si lo agarra en la ruta.
Señor, ¿no ve las alforjas?
No me digan que de ahí sale una carpa o algo.
Obvio,
así.
Llevo sándwiches, un bidón con jugo.
A unas señas. Hacemos... digamos, el líder hace una seña.
Sí, sí, sí.
Y ahí nos detenemos.
Acampe, todos. Quiere decir. La seña dice acampe.
Acampe.
Acá.
Aquí, vamos, entre los yuyos el mismo. Ve el martillo que usted no sabía.
Sí.
Sí.
Para armar las carpas.
Pero bueno.
Para armar las carpas.
Uno saca una guitarra, el otro saca... Claro.
Después ponemos todas las motos así y alumbrando con los faroles prendidos.
Claro. En ronda.
Hacemos una ronda.
Una fogata en el medio.
Canta la samba del indio muerto.
Pero no eran rockeros ustedes.
Ah, es cierto. Cantábamos.
Son pesados, son metaleros.
Tema del indio Solari.
Todo el tema del metal. Mucho.
Pero el indio no es pesado.
Bueno,
¿no?
y sabe, chorizos. Enseguida llevamos una riestra de chorizos.
¿Y dónde los tenía los chorizos?
Los robamos en Saladillo.
Todo el mundo chorizo.
Del pueblo.
Pero ustedes me parece que hacen una pantomima de la malicia, pero que no son malos de verdad.
Loco.
Que son unos blandengues.
Momento.
Que se tienen que poner esa ropa con tachas y cuero negro. Pero que ante la menor...
Momentito, quiero hablar con mi amigo motoquero. ¿Un segundo? ¿Me espera?
Sí,
quiero hablar con mi amigo motoquero.
En la última parte del diálogo se retobó,
Sí. Sí. Creo que tenemos que darle su merecido.
Sí. Yo creo que...
se está desubicando este pibe.
No sabe con quién está hablando.
Somos dos motoqueros de fuste de hace más de 10 años.
Y muy duros.
Sí. Y este ahora se empezó a retobar y está desafiando, ¿eh?
Sí.
Así que, ¿y qué hacemos con él?
Podríamos huir.
No, enfrentarlo.
Bueno, enfrentémoslo. ¿Cuántos somos?
Dos.
Estoy acostumbrado a enfrentar a personas como esta, pero siempre siendo 30 o 40. Así en desventaja numérica no me atrevo.
Igual, yo creo que con cierta hostilidad en el diálogo se va a acomodar.
Se va a asustar.
Sí, 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 sí. Yo creo que tenemos que volver y cierta hostilidad en el diálogo. ¿Qué tal? ¿Todavía estás bien?
Dale, gomita, ¿qué querés ahora? ¿Vos te querés que porque estás arriba de una moto a mí me vas a agarrar en alguna? Acá nosotros somos capanga en este barrio, ¿eh? El peaje lo cobro yo.
Un momento, ¿puedo hablar con mi amigo?
Sí. Es que no me deja, la verdad
no,
que me...
No me deja meter una.
No, a mí tampoco. Nos está apurando desde hoy. Tenemos que aplicar más fuerza. Actitud, fuerza.
Sí. Yo si no fuera porque el miedo me paraliza.
Bueno.
Ya lo hubiera enfrentado hace rato.
Hay que dar vuelta a la situación y esto hay que meter actitud. Listo.
Tengo un hermano muy poderoso.
Pero ¿por qué no lo trajiste?
Que me parece que te la da.
¿Por qué no lo trajiste a tu hermanito hoy? ¿No saliste con tu hermanito?
¿Por qué no lo traje?
Che, vos, que tenés la mitad cromada, vos te hablo.
Momento.
¿No querés que te crome el resto?
Un momento, voy a hablar de nuevo con mi compañero.
Déjame a mí, porque la verdad que... déjame a mí. Porque cada vez que encarás el tema, nos redoblan la apuesta.
¿Por qué no lo matamos? No.
Si apenas podemos hablar con él.
Claro.
Hay que mostrarle...
Le dije que éramos demasiado buenos para ser motoqueros.
A ver,
habla vos.
¿Qué tal un poco de jugo del bidón?
¿Vos me estás tomando el pelo, gordito?
¿Y sándwiches?
Momento.
¿Momento qué?
Quise...
Momento hermoso va a ser el que voy a pasar con las motos de ustedes dos. Así que bájense de la motito y estacionármela por acá.
Un momentito, un segundo, quiero hablar.
Ponela por acá.
Sí.
Yo hay algo que no te dije y creo que es fundamental.
¿Qué?
Tengo una navaja.
Yo hay algo que no te dije.
¿Qué es?
Soy cobarde.
No importa, con la sola exhibición de la navaja, es un arma blanca. ¿De acuerdo?
Bien, exhibísela. Y ahora, a continuación, una exhibición.
¿Qué te parece esto que tengo en la mano?
¿Qué cosa?
El sándwich.
¿Qué pasó con la navaja?
No la encuentro.
Uy, allá vienen nuestros compañeros.
Son como 30.
Son como 30. Terminaron tus hazañas, imbécil.
Ahora somos un montón, larva.
Ahora, a ver, ¿qué decís?
Ustedes se hacen los guapos porque son, ¿cuántos? ¿20 del delivery de
32 pizza? Somos ahora.
32.
Sí. Nunca te tuve miedo.
Ah, ¿no?
No.
Mirá quiénes vienen allá.
¿Quiénes son?
¿Sienten temblar la tierra?
Sí.
Ponga la mano sobre el asfalto.
Es un parlante.
Se están acercando.
Uy, pero esos gigantes. Godzilla.
En 10 minutos van a estar aquí. Ya están.
Espacio Publicitario. Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
El secretario general del gremio de judiciales, además virtual número 2 de la CGT Moyanista, Julio Piumato, queriendo conocer tu opinión sobre el rol que está jugando la Corte, cómo se la está desde un lado criticando, desde el otro lado mimando.
A nosotros nos sorprende la actitud de ciertos opositores porque por un lado no han leído el fallo, por otro lado es una actitud bastante peligrosa, ¿no? He escuchado reflexiones como dicen, bueno, pero hubo un resultado en las elecciones del domingo en contra del gobierno. Entonces la Corte tendría que apartarse de la Constitución y fallar en función de eso, que es exactamente lo que decía el gobierno cuando era el tema de la reforma judicial, que el Poder Judicial no podía estar alejado de la realidad que le daba al gobierno el 54% de los votos.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Vio lo que no debía.
¡Policía! ¡Policía!
¡Cuidado ahí!
Y ser testigo fue el comienzo del fin.
Pensé que se iban a parar, por eso salió corriendo.
Disparame. Disparame ahora.
A mí me parece que vos tendrías que consultar a un psicólogo.
¡No necesito ningún psicólogo! ¡Pues ya te tengo a vos!
Ahora debe decidir. ¿Condenará a un inocente para salvar a un culpable?
¿Ratifica o rectifica su testimonio?
Santos y Pecadores, Televisión por la Justicia, sensacional estreno, este miércoles a las 11, Canal 9. De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Gozaba de salidas transitorias y asesinó a un vecino. Las salidas transitorias se ha puesto en tela de juicio. Estamos en contacto con el doctor Federico Merlini, juez de ejecución penal del juzgado número 2 de Quilmes.
Una persona, cuando resulta ser condenada, tiene durante cierta cantidad de tiempo que purgar la pena en detención. Se genera todo un proceso reinsertivo que paulatinamente busca el egreso, no sea abrupto. Y en este régimen progresivo aparecen las salidas transitorias como una alternativa. Perfectamente puede permanecer una persona toda la condena dentro de la cárcel, pero la ley no busca que eso se produzca. Lo que hay que interpretar es que cuando una persona está en alguno de estos dispositivos, es posible que el dispositivo falle porque puede fallar como puede fallar en la vida en comunidad.
Secreto de sumario, de lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Esta semana en Gente 2x1, Domani Evelyn en pie de guerra. ¡Exclusivo! Juntos por primera vez desde la separación se tiran con munición pesada. Se me acabó la pasión, dice él. Entérate todo. Violeta y Peter Lanzani no se separan ni un minuto. La Nata y Sara reconciliados. Nos vamos a Nueva York. Además, una nueva entrega de la colección Santos y Vírgenes que inspiran al Papa. Esta semana, San Benito. Gente 2x1.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado con Provincia Seguros, Gillespie. Sí. Llamar al 0810-2222-444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Bien, una cantidad de mensajes, maestro.
Vamos a leerlo.
Hola, Alejandro, ¿cómo le va? No me alcanzan las horas del día despierta, pero igual vengo a escucharlo. Un saludo para mi hermana, dice, saludos, Andrea.
¿Dónde está Andrea?
Sí, Andrea, mire, ahí la cara de dormir.
Ahí, lamentablemente. Sí.
Oh, así mira. Está. Dolina, estamos emocionados. Venimos de Trelew, Chubut, ya que allá no habíamos podido tener su visita. No, no fuimos a Trelew.
No.
Y pide para el sordo Gansé, dice, pide Garúa, dice Marita y Claudio que están aquí.
¿Dónde están Marita y Claudio? Hola, Marita. Hola, Claudio.
Negro, me hiciste ver TBR para escuchar el cuento del tipo y el japonés, dice Mauricio.
Sí, al final no lo contó.
No.
Hola, negro, no entendí la consigna. ¿Me la explicarías de nuevo? Mandale, por favor, un beso a Gabriel, que te escucha. Le llevo un mate de regalo, dice Cecilia, que está aquí.
¿Dónde está Cecilia? Ya no está.
Allí.
Bueno, aquí dice, hola, soy Facundo de Tucumán, vine con mi amiga Sara de Finlandia. Sara,
¿a dónde está Sara de Finlandia? Hola, Sara.
Pobre,
los mejores
no.
Tangos están en Finlandia, ¿sabes? Yo voy a bailar tango siempre en Helsinki.
Sí, va de milonga a Helsinki.
Sí, a bailar tango en Helsinki.
¿Y se podría cantar El Artista?
¿El Artista?
Y...
estaba en la carpeta
que perdí.
Que se fue. Bueno, no, sí, es muy lindo. Ese que con el arte es un tormento que Dios pone en el alma, ese no. Teníamos la letra ahí porque no me lo sé de memoria, usted sabe. Y se ha perdido. Ya nunca lo podremos cantar.
Bueno, no, señor. Debe haber alguna copia en Helsinki.
Recién en una entrevista que me hicieron, la clase de dificultades con que tropezamos nosotros en nuestro trabajo, y una cesta.
Bien. Bueno, aquí dice... Esto no lo leyó, Guilherme, ¿no?
No.
Somos... El Colito, creo
sí,
que dice,
el
¿no?
Colito, el Colito, Álvaro
y Flor de Bahía Blanca. Le piden al Sordo también, Volando Van. Hay muchos pedidos para el Sordo hoy y para el trío, que hoy no está el trío.
Hoy no está el trío, así que, por favor.
No, pero señor, bueno, no sabe.
Vamos a desalojar la sala, si esto sigue así.
Y ya llega. Al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Cancé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Este le embarramos, o sea, me pasa aquella hoja que tiene Moreira ahí arriba. No, esa. Ahí está.
Bueno, Cristian pidió Monte Criollo.
Cuarenta cartones pintados con paros de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que embocan la dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque su ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad. Y luego buscando desquite, cien contras seguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencor del vaso, me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo, y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Qué bonito, maestro.
Muy bueno.
Aquí para Luisa le piden un momento.
¿En qué tonalidad lo hacíamos? ¿En la o en si bemol?
En si bemol, me parece.
Dios, de espina y de jazmín, como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y una mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió fatal. Y otra vez junto al río muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Y la luna, mi luna, que ayer nos vestía, hoy tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tus manos no tiemblan, no sabes reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Vivir un momento y luego morir.
A ver,
ahí está la letra de artista.
A ver si me acuerdo, puede ser que no me sé.
Llegaron los motoqueros con la letra de artista, por favor.
No es esa. No.
Bueno, es otro
artista. Se llama, y es de Bettinotti, el público no sabe.
Le piden samba del carnaval, para algo.
¿Quiere que la hagamos, maestro?
Hágalo usted.
No lo puede. En mi menor.
Ayer se la habían pedido también, pero bueno, lamento que...
Mato pena,
el que quiera.
No sé cuál le gusta.
El que está... Maquinita de campo, ¿cuál está por tocar?
Bueno, sí, dale.
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr, llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el temor te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de callejera que ya nunca volverá. Me llanto el día de recordar ella
de la calle Palermo una flor.
Ceci le pide Fix You de Coldplay.
Ya. Teníamos que tener al trío para
claro,
eso, con la babosa, una cosa así.
No moleste, no, que no está el trío.
Bueno,
no,
señor, haga igual,
no
Coldplay.
Pude, loco.
A capela,
Flores Negras le pide también.
Flores Negras la puede hacer.
No.
Bueno,
y acá le pide.
¿Cuál tiene de Spinetta? Bueno, tiene alguna, sí, un fragmento, quizá.
A ver. No me viene ninguna letra a la cabeza. Sí, pero muchas veces estamos con el chico.
No con ellos, loco.
No me hagas poner mal.
No, pero si quiere hago.
Dale, hágalo, hágalo.
Pasa que, bueno, lo hacemos con el trío. ¿Qué quiere hacer con la trompeta?
Toda cromada. De punta a punta.
¿Qué quiere? Me gustaría tirar la...
Thank you.
Pide la primera vista, Vicky y Bianca.
¿Hay tiempo?
Sí, tenemos tiempo para cantar la Marsellesa en todos los idiomas.
Sí, okay.
Tiempo de show por Radio del Plata, aquí con muy buena música, el resto de la noche, de la madrugada.
Marcelo Neira.
Sí, señor.
El conductor.
Un gran programa.
Fanático de Frank Sinatra.
Frank Sinatra, Tony Bennett, todos tipos que cantan muy bien.
Un tema más.
Un tema más y nos vamos, maestro. Sí. Mañana nos encontramos aquí, auditorio de Radio del Plata, Gorriti 5963.
¿Qué tal, amigo?
Ravignani y...
Vámonos con un tema...
Nos veremos triste y amargado.
¡No!
¡No! ¡Adiós, maestro!
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.